Muy buenos días, don Diego. Un abrazo enorme y además yo soy de los que lo doy, aunque tuve un desagradable encontronazo con un dirigente una vez que al darle un abrazo me puso la mano y me dijo, no, hoy no, después me pidió disculpas, pero fue terriblemente desagradable.
Pues la verdad es que sí, que tío más malaje. No digas el nombre porque yo me lo puedo imaginar, pero mejor quedamos la duda.
No, no, un imbécil como la copa de un
tío. Sigue siendo imbécil a pesar de que te pida disculpas, ¿no?
Sí, sí, me pidió disculpas hasta en tres ocasiones, pero tú sabes cómo soy yo, que sí. A mí cuando tú clavas una puncha o un clavo en la madera, por mucho que lo saque, el agujero siempre queda.
Pues sí, eso tienes razón y además comparto tu apreciación.
¿Esa te ha gustado, Diego?
O sea, a mí me gustan bastante las cosas. Algunas te apunto y te las copio, ¿eh? Te doy patente,
sí,
pero
visto,
te las copio.
Ya he visto que te está oyendo y ya no voy a hablar más contigo porque muchas cosas de las que te digo algunas veces te las saca, pues por lo menos por la fuente donde las saca. Mira, hay una cosa
la fuente de los patos que se está rompiendo.
A mí los patos ya sabes. Mira, una de las cosas importantes que estabas diciendo antes, amigo mío, que es que hoy es el día de Patroclo, y Patroclo no es de Gladiator. Acuérdate que Patroclo sí salió en una película, que los pusilánimes y los incultos se dieron cuenta quién era porque no leen, y Patroclo es la de la película Aquiles, era el amiguete de Aquiles.
Pero no había un Patroclo. Es verdad, en Troya, el novio de Aquiles. Es verdad, el protegido de Aquiles, ¿cierto? La memoria tuya, menos mal que te tengo a ti. Menos mal que te tengo a ti, porque los fallos de memoria... Patroclo, el novio de Aquiles.
Sí, enteradito del parchís y ahora más en TikTok, que la gente que me están poniendo a parir, ya tienen una fuente nueva para ponerme a parir, que es en TikTok. Y claro...
Está sembrado en TikTok, está sembrado, ¿eh? Está sembradito en TikTok.
En fin, eso se lo debo a la nueva corporación que me obliga a grabar, pero es literal, ¿eh? Me obliga a grabar y algunas veces lo hacen sin que yo me dé cuenta.
Pero escúchame, sí, y te graban en bares, Juan, te graban en bares, pues te veo apoyado en barras.
Sí, tú sabes que yo soy mucho de barra. Pues soy de barra y de estrado.
De barra horizontal, de barra horizontal.
Totalmente de barras horizontales y además de estrado. Soy mucho de estrado porque, como tú bien sabes, te lo he contado un par de ocasiones, las sillas la hacen muy bajita y no llego bien a la mesa y normalmente o me pongo libros debajo para llegar a la mesa o le digo a los miembros que auxilian en el tribunal que me pongan a la misma altura. Porque tú sabes que yo los metros que mido son los correspondientes para llegar a donde tengo que llegar, nada más. O sea, que mido 1.5 metros.
Las buenas esencias en frasco pequeño vienen.
Bueno, eso sí dicen. Eso y el veneno también. De todas maneras, amigo mío, lo que se nos viene encima y el tema que tenemos hoy en día, hazme las preguntas oportunas para no aburrir a la gente que está en las colas esperando a... Porque hoy una de las cosas que no suele haber los días como hoy, los martes, son ciclistas, que las ciclistas, yo no sé dónde salen tantos ciclistas, o trabajan, bueno, porque aquí el único que trabaja es el perro, como has dicho hoy en día, pero mira que hay gente con bicicleta, con todo el equipo de Decathlon, y ahora después que han venido los Reyes Magos, más todavía... con el equipo entero de Decathlon haciendo unas colas de tráfico insuperables. Pero una barbaridad como la copa de un pino. Vamos, yo no sé si son gente, al menos son que gente, funcionarios que tienen días particulares, días de asuntos propios, bajas también.
Teletrabajo, teletrabajo
y todas esas boberías que nos las estamos tragando. Y aquí trabajan dos y... 8 viven mirándolo y ya está, y eso funciona así.
Y va a seguir
funcionando. El que no quiera verlo, pues es que es ciego o se pone eso que te dan en los aviones para dormir en un trayecto largo, ¿no? Hay muchos dormidos en este país entero, en este reino, porque sigue siendo un reino de España, sino que se lo digan a las colas que había el otro día para ver el camarote de donde se aloja la princesa del Juan Sebastián Elcano, las colas que había para verlo. Al barco le importaban tres pepinos, lo que querían ver en la novelería de la princesa. Princesa que, por cierto, me la crucé en Santa Cruz, porque usted sabe que yo tengo el despacho en el centro, y cuando salí pues me encontré unos chavales vestidos de blanco y entre ellos una chica encantadora y guapísima, además, desde mi punto de vista, ¿eh? Era la princesa. Oye, no me dio tiempo a decirle, la princesa no se dio cuenta que era yo si no hubiera venido a saludarme.
Digo, ya, seguramente. Oye, Juan, pues la verdad es que el artículo que publicaba ayer el periódico El Día, al que nos tienes acostumbrado todos los lunes y que es de obligada lectura y a veces incluso hasta obligado cumplimiento, por lo menos pensar en lo que escribe. Ayer te desparramaste bastante porque tocaste todos los palos, dejaste poco por analizar. Pero hay una cosa que a mí me llamó la atención por encima de todo, porque estoy muy de acuerdo con esa reflexión que tú haces, y es que estamos construyendo una Canaria un poco para afuera y poco para adentro, ¿no? Y en concreto hablabas de las producciones audiovisuales que tanto bien hacen al PIB, no llega ni al 5%, pero que sí generan unas molestias superiores al 5%, ¿no?
Sí, evidentemente ya se ha convertido en una costumbre, no sé si es que me persiguen, pero esté por donde esté, siempre aparece un mes o más de una semana, pues las productoras que graban películas, graban series, o sea, que graban, ¿no? Cuyos beneficios siempre acaban en manos de otros, ¿no? En manos de los vecinos no acaban. El otro día le pregunté a un vecino, oye, te han cerrado el bar todo el día, ¿no? Sí, me han cerrado el bar, pero me han dado 500 euros. Digo, no tienen vergüenza. O sea, 500 euros porque te cierran el bar el día entero. Pero claro, son gente que no tienen ni idea, pues con esos 500 euros pues se conformó, ¿no? Mientras tanto, los vecinos sufren totalmente, no solamente los ruidos, el coñazo de unos camiones que vienen con unos generadores brutales, las luces de los focos que te entran por las ventanas a las 2 de la madrugada porque tienen que hacer unos focos porque viene el Chuck Norris de turno a saltar de roca en roca o a saltar de balcón en balcón, como ocurrió en la calle Jiménez Seri. Las calles cerradas para que los extras hagan su trabajo, que me parece fabuloso. Y todos a ver si ves el actor principal. El actor principal, si viene un día para poner la cara y después con inteligencia artificial se la colocan al extra, ¿no? Y después los aparcamientos. Lo más descarado son los aparcamientos que se lo quitan a toda la ciudadanía, a todos los vecinos en este caso, y con enormes trailers. Mientras tanto, quieres prohibido aparcar durante una semana, durante lo que corresponda, y vigilado siempre, eso sí, por policías locales que se aseguran que tú ni siquiera te vayas a acercar a la zona restringida, ni muchísimo menos, ¿no? Eso es un problema que era antes residual, y mira lo que digo, un problema que era antes residual, pero ya se está convirtiendo en una costumbre en ciertos sectores de las islas, ¿eh? Y, coño, por lo menos algo de beneficio debería de tener los vecinos, ¿no? Mira, voy a poner una propuesta. Hay un montón de chavalería y también de doña, coño, pongan un día para una firma o una foto con el actor de turno, ¿no? Con el famoso de turno, ¿no?
Por las molestias.
Contento a la población, ¿no? A las molestias. Algún detallito. Porque es que el descaro es brutal. Y ya sabemos quién se lleva todo el tomate, Diego.
Sí,
la
sí,
vecindad,
sí.
Nada. Pero el tomate ya sabemos quién se lo lleva. Al Eso menos los dirigentes políticos, entrada gratis para esas películas tienen. Para los preestrenos y cosas así. En fin, aunque parezca algo niña, ya se está convirtiendo también en lo que pasa siempre, ¿no? Que las islas las tenemos para que otros las disfruten y nosotros las miramos.
En el tema turístico pasa algo parecido, ¿no? Es decir, ayer comentábamos largo y tendido la publicación de Lego Tenerife sobre las 12 razones para no visitar Canarias, ¿no? De las cuales yo estoy muy, 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 muy a favor de 8 de ellas, ¿no? 4 un poquito condicionadas. Pero sí es verdad que estamos construyendo un modelo turístico de cara al exterior, pensando poco en el que vive aquí, ¿no?
No, mira, Diego, yo no es que estemos construyendo un sistema o un tejido empresarial del turismo de cara al exterior. Es que ITE le estamos construyendo. Hay, es decir, en presente, no en futuro. El modelo turístico es para los de fuera, para los de dentro, plin, cataplin. Y en estas islas, nuestro petróleo, como bien sabes, es el turismo. Aquí no hay sector primario, se encargaron de eliminarlo todo. Y sector primario no hay nada. Y ojo, ahora que el sector primario que podemos ver son los bueyes, esos magníficos animales, a mí espectaculares desde mi punto de vista, y esa arrastre, etcétera, etcétera, que ya hay un colectivo que está diciendo que lo elimine porque hay maltrato también, ¿no? Aquí, como bien digo, todo hay que prohibirlo. El intervencionismo absolutamente en todos sitios. Con esto también. Por lo tanto, sector primario, cero. Y hay mucha gente que dice, yo ni se me ocurre criar gallinas porque ya vienen los bobos de turno a decirme que maltrato. O sea, que estamos, hay mucha gente con mucho tiempo libre, pues en vez de pensar, reflexionar, lo que hacen hacer es bobería. Iba a decir gilipolleces o pollabobadas, pero yo no digo esas cosas. En cualquier caso, los empresarios de la hostelería están tremendamente encantados, ¿no? Porque aquí el sol y playa lo tenemos siempre, aparte del clima monótono que dice el artículo, creo.
Sí, sí, clima monótono. Ayer.
No sé, Diego, yo no lo leí, pero sí he oído algunos cantos y esta vez no son de sirena. Pero los trabajadores no tanto, los trabajadores del sector no están tan contentos por eso, ¿no? Porque haya tanto trabajo, supongo, ¿no? Porque esto del trabajar está mal visto aquí, en vez de aportar lo que hicieron de momento, arengado por ese sindicalismo, ese modelo de sindicalismo rancio que hay actualmente, lo que hicieron es arengar para protestar, ¿no? Porque, oye, trabajar está mal visto en este país, ¿verdad, Diego?
Hombre, bien visto, con lo que hemos conocido hoy, que la gente que trabaja ha perdido poder adquisitivo y los que tienen el salario mínimo interprofesional, que también tuvieras un TikTok tú muy glorioso de este tema, son los únicos en este país que han aumentado su poder adquisitivo, pues no se prima el trabajo
bien,
en este
pero
país.
Mira, el poder adquisitivo no. Aquí hay algo también, que ya es que me abres otro melón, aquí hay algo también en el que hay que pronunciarse y hay que hablar, vamos a ver. Los salarios suben, lo que pasa es que los impuestos también, entonces el trabajador no percibe una subida, porque normalmente el trabajador ve al empresario como el gran enemigo. Oye, tú me pagas 1.000 euros nada más, cuando eso no es verdad. Si ves la nómina, lo que le cuesta son 2.000, lo que pasa es que otros 1.000 euros se lo lleva el Estado, mientras que nos engaña que son para servicios públicos, y eso cero patatero. O sea, que también un poquito sí, de sentido común, de leer y de saber en qué país estamos, si miras la nómina, verás que el empresario paga el doble de lo que tú recibes, lo que pasa es que los otros ya saben quién se lo lleva. Por eso no suben los salarios, por eso el poder adquisitivo es bajísimo, porque la carga impositiva que hay es absolutamente brutal y cada vez habrá más, ¿eh? De tal manera, en el tema de que te estaba contando de la hostelería, que aquí en Canarias es el petróleo, como te he dicho, es el gran gurú, los empresarios están, vamos, que no caben en el cinismo. Y los trabajadores quejándose porque tienen que trabajar. Y en este sentido, quiero puntualizar, y así lo he hecho en otras ocasiones, quiero hacerlo también en este medio. La ministra de Vivienda hizo una intervención brillante hace poco. Por cierto, esta ministra, junto con Carlos Cuerpo, parecen bastante lúcidos. A mí me sorprende que estén gente con esa soltura y esa lucidez. Y la ministra de este caso se refería a los empresarios del sector turístico, apunto ya ahora, dejando claro que los trabajadores necesitan un lugar donde vivir para poder trabajar. Y ahora yo digo, esos trabajadores, ¿dónde viven tal como está el precio de la vivienda y en comparación a los salarios que perciben? O al residuo de salarios que perciben. Porque la otra gran parte se la lleva ya sabe quién. ¿Dónde viven? Porque usted y yo hemos visto, don Diego, que hay que viven en caravanas y en tiendas de campaña. ¿Dónde viven? Y eso no se ha tenido en cuenta y se sigue sin tener en cuenta. Es decir, es normal que un trabajador no tenga un lugar donde vivir o que cobre 900 euros y la vivienda le cueste 1.500, que vamos a ir. Igual que en Japón, que viven en ratonera y ¿sabes? Se pusieron de moda. Por eso, usted lo decía al principio muy brillantemente, que aquí estamos pensando de cara al exterior, no al interior. Pero no hay absolutamente nadie de todos estos que salen en TikTok, de todos estos que salen en Instagram, de todos estos que salen en las portadas de los periódicos que me tienen frito, me llamo a los políticos, a los dirigentes de los políticos, que están continuamente, no hay absolutamente nadie que le haya puesto el punto en la I. Oye, que nosotros tenemos que pensar por la gente de aquí, que por mucho que vivamos del turismo, a quien lleva los servicios son la gente de aquí. Y eso no se está haciendo, no se ha tenido en cuenta. Recuerdo ahora, por ejemplo, que los grandes magnates americanos, uno del chocolate, por ejemplo, de Cadbury, pues construyó primero todo el entramado de viviendas y entramado de servicios antes que la fábrica. Después la fábrica, y después llamó a los trabajadores y dice, ahí tienen ustedes todos los servicios y aquí la fábrica para seguir adelante. Y eso aquí se olvida, aquí no, porque se busca en la vida y después nos preguntamos qué hay asentismo laboral, hombre.
Pero escuche, don Juan, usted que tiene una edad casi como la mía, sabe que eso en este país se ha hecho, de lo de construir ciudades y pueblos antes que refinerías o plantas industriales.
Se ha hecho, usted lo ha dicho, pasado.
Y funcionaba perfectamente, y hay barrios de ciudades que se llaman el barrio de Renfe, el barrio de Astillero, porque están fabricadas en torno a una fábrica, a un astillero, a una refinería.
El barrio eléctrico, claro.
¿Verdad?
Pero eso, como usted lo ha dicho, se hacía. Y además, se construían los barrios, y los barrios con servicio.
Como sus plazas, sus colegios, sus farmacias.
Vivienda. Oye, y los servicios para esas viviendas, y los colegios, y los centros sanitarios, ¿dónde están? Se adquieren mano de obra, pero ¿dónde vive esa mano de obra? Los trabajadores no disponen de una vivienda digna, ahora que está tan de moda eso de vivienda digna. No que tienen una vivienda digna y tampoco asequible. Y eso es así. Digan lo que digan, como la canción de Rafael. Y no hay ningún dirigente político que, aparte de hacerse la foto y salga en los periódicos y en el Instagram sonriendo y diciendo qué cosas hago, o voy a hacer 23 viviendas en un barrio, qué chachi soy. No hay ningún político que están para administrar y gestionar, no para imponer, digo yo.
Don Juan, por lo menos tenemos dos ministros lúcidos, ¿no? Coherentes. Hablabas de la señora ministra.
A nivel estatal, a nivel del Reino de España, yo creo que sí, que eso sí son.
Eso es un hilo de esperanza, ¿no? Porque este gobierno no coja deriva más de la que ya tiene cogida.
Son, por ejemplo, ministros que trabajan, son elocuentes, son sensatos, dejan de decir estupideces, pollabogadas, como el Puente y el López, que el López otra cosita también, que la tiene muy fácil ahora la presidenta de Madrid para volver a arrasar las elecciones, ¿eh?
Vaya, se lo ha puesto fácil, sí.
Vaya lucidez, vaya brillantez que han puesto ahí, ¿eh? Pero vamos, lo que sí quiero seguir hablando.
¿Sabes lo que pasa, don Juan? Que Sánchez es listo y no le quiere poner un sparring a Ayuso de su nivel, porque sabe que su rival real en este momento, en este país, se llama Isabel Díaz Ayuso. Feijóo lo tiene más complicado. Y entonces le pone sparring de poca calidad para que no entrene bien.
Eso lo hemos hablado en otras ocasiones y también he tenido oportunidad de decirlo aquí, que la única oposición o el único rival que tiene Sánchez está en Madrid y es la presidenta de Madrid. Y claro, lo único que pasa es que hoy tenemos un peligro, pero un peligro brutal, ¿eh? Y el peligro es la mediocridad de la gente que nos gobierna, ¿eh? Y eso sí que es un problema importante, ¿eh? La mediocridad, digo, mental, de la gente que nos gobierna, porque nos están gobernando los últimos de la clase. Eso es claro, clarinete. Pero mira todo lo que ha hecho la ministra, o todo lo que ha dicho, porque es bueno saberlo, todo lo que ha dicho esta ministra referente al problema de la vivienda, ¿no? Que es destacable y que hay que hablarlo, ¿no? En primer lugar, dice que le van a imponer un impuesto del 15% en la compra de vivienda por ciudadanos extracomunitarios, ¿no? Porque obviamente la manera de resolver la crisis de la vivienda está en espantar a los inversores extranjeros, ¿no? Y esperar la magia de que los precios bajen. Y eso es así. Y por algo se empieza, como ya he puesto de relieve, ya hay municipios o hay provincias que están haciendo, están regulando ellos con su capacidad normativa, ¿no? En Málaga, por ejemplo, han decidido prohibir el registro de nuevas viviendas turísticas en 43 barrios. Y claro, es que el turismo masivo convierte las ciudades, en este caso, las islas, en parques temáticos. Mira la Cruz del Carmen, por ejemplo, cómo está. Ya no los fines de semana, sino continuamente. Y alguien tiene que poner límite. Subir a la Cruz del Carmen, que sabes dónde está, ¿no, Diego? La Cruz del Carmen,
sí.
Es un sitio espectacular en la laguna, pues ni se te ocurra subir. Pero no solamente ya por los turistas, sino también por los que van en bicicleta, ¿no?
Donde las bicis es para analizar, ¿eh? Donde no hay que arreglar bici, macho. El otro día me cogí a mí un par de ciclistas, que son muy poco solidarios. Iban en paralelo en la carretera del puerto y tenían una cola montada, porque claro, no le puedes dar un metro para adelantar porque no hay arcén. Y no se pararon, y tenían una cola, pero no te puedes ni imaginar.
eso también debería de hacerse mirar, de regularlo, porque no pueden, no se debe de usar el tiempo de los conductores para que ellos hagan su gimnasia, para que enseñen su maillot, esos que se ponen, que a algunos les queda horroroso, parece una butifarra, pero las cosas así. De tal manera que también mira que se están empezando a hacer guetos o ideas de guetos con el tema de las viviendas, ¿no? Con estos 2 millones de metros cuadrados en ese parque residencial que va a construir miles de casas protegidas destinadas a alquiler asequible, ¿no? En Madrid. Esto suena muy bien, pero siempre necesita la colaboración privada, que a eso le puedes preguntar a nuestro amigo Óscar Izquierdo, que es muy lúcido en estas, en estos temas, ¿no? Porque sin colaboración privada hay pocas posibilidades de éxito. En cualquier caso, siempre tendremos a Sánchez para hablar, por ejemplo, de estupideces o de tonterías, como acaba de decir con el tema de Trump y la vida. ¿Qué ha dicho? Los tecnócratas, ¿no?
Los tecnócratas no, admiten a tecnocasta, la tecnocasta.
Tecnocasta, y ahora también dice que él está para defender la democracia, ¿no?
Está bonito él para defender nada.
O sea, que lo primero lo que hay que decirle es, mira, que para ti, ¿qué es democracia? Colocar a tu hermano, o decirle a tu hermano qué dedo tiene que poner en Google, ¿para ti qué es democracia, Pedro? Que tengas un fiscal general del Estado que está investigado, ¿para ti qué es democracia, Pedro? Que te tengas que ir a Waterloo a decirle a un señor cómo tienes que gobernar, ¿para ti qué es democracia, Pedro? Que tengas que engañar a la gente y a todos tus ministros, colocarlos en las comunidades autónomas y eliminar realmente a lo que democráticamente quieren tus afiliados, ¿para ti qué es democracia, Pedro? Crear un ejército de ignorantes como lo estás haciendo con la población para que hagan lo que tú digas, eso hay que decirlo, chaval. Defíneme, Pedro, ¿qué es democracia? Y una vez que me defina democracia, entonces tendrás la posibilidad de decir que tú estás para salvar la democracia. En fin, hay cosas que, como tú bien, me pueden enarbolar. Se enarbola algo que yo llevo siempre, que es que continuamente estoy cabreado, ¿no? Pero yo quiero seguir con el tema. No sé cuánto tiempo me vas a dejar, pero...
5 minutos me dicen aquí desde control.
Ah, pues muy bien. El tema de la vivienda, la ministra esta, que el otro día la escuché con mucha atención, nos habló algo que a mí me gustó particularmente, ¿no? Y a esto me hizo recordar también a mi amigo Errejón, que no me da tiempo a hablar de él hoy, pero en fin. Además, no se cortó esta ministra en criticar a su socio de gobierno, que es Sumar, ¿no? Por rechazar la reforma de la ley del suelo. Y fíjate lo que dijo... es que esta gente de Sumar son absolutamente ignorantes, ¿no? Y yo le digo, también y cada parte de lo cual, y Clara es también valiente, ¿no? O sea, que son ignorantes.
Lleva siendo hora que alguien se lo dijera, ¿eh?
Igual que con la otra, la ministra que tenemos, la Yoli, diciendo que yo creo que va a exterminar el trabajo. Aquí que nadie trabaje, aquí no es digno trabajar y que nadie trabaje, que todo el mundo sea subvencionado o que se coja una baja. En fin, en cuanto al tema de las ocupaciones ilegales, y esto tengo que decirlo en este espacio, me sorprendió mucho que la ministra dijera que para este caso hacía falta certeza y rigor, ¿no? Porque ya tiene datos y que, fíjate, los dijo, ¿eh? Que este es un problema residual en España. Y yo le contesté así, ¿pero cómo que residual el problema de las ocupaciones? ¿Pero en qué España vive usted, ministra?
Te di un dato para que te enfades más. Te di un dato, sí, para que te enfades más. Hay más viviendas ocupadas en este país que casos de aborto legal en un año.
Pues eso hay que decir solamente.
Entonces, si la ocupación es residual, el aborto también.
Claro, aquí hay un síndrome, aquí te cogió el síndrome sanchista, es decir, el mentir o hacer ver que las cosas, no, que una vaca no es una vaca, sino que es un ratón, porque fue al registro civil y le dice, soy ratón. Claro, si tú le dices a la vaca que hola vaca, pues ya te metes en un problema, ¿no? Pues ahí le pasó eso a la ministra aquí, ¿no? Y la ocupación ilegal es el gran circo de la propiedad hoy. Mira lo que te digo, la ocupación ilegal es el gran circo de la propiedad. Sin ir más lejos, esta semana que pasó fuimos testigos de la habilidad de los políticos para convertir este problema en un espectáculo de estos de Gran Hermano. Mira, sensacionalismo mediático, debates acalorados en el Congreso y la avalancha de opinólogos en redes sociales, ¿eh? Porque aquí todo el mundo tiene un cuñado que sabe de todo. Y parece que hemos olvidado lo básico, amigo mío. Y mira, y te lo digo, ponle ahora lucecitas a esto. Lo básico es, ¿de quién es la casa? ¿De quién es la vivienda? El derecho de propiedad que también está reconocido en la Constitución y en el Código Civil que lo desarrolla.
Y es sobre lo que se construye un Estado de Derecho. Si no hay respeto a la propiedad privada, no hay respeto a nada, ¿eh?
Pues no hay respeto a la propiedad privada, absolutamente nada. Llegan los que entran y tienen más derechos, y se le dan más derechos, y se le otorgan más derechos que realmente al que aparentemente y por norma lo tiene. Porque hay una cosa, hay que ser honesto. Y aquí cada quien interpreta y cada cual la ley como le conviene. Oiga, y mira que te lo dice un jurista, como usted dice, que de vez en cuando ejerce de abogado cuando sus señorías ilustrísimas le dejan. Porque no siempre te dejan. Y para eso está la ley, para interpretarla.
¿Sabes la última de Pedro Sánchez, no? Que no dice la verdad ni en su fecha de nacimiento. Te voy a mandar una cosa, te la voy a mandar. Sánchez, te la voy a mandar.
Yo te digo que Pedro Sánchez es algo que pasará a la historia, y no será por su buena gestión. No sé si pasará a la historia, porque tal como yo veo las cosas, me parece que esto se va a enquistar bastante.
Para no, mira lo que te he mandado. Te he mandado una comparativa entre la ficha personal del Congreso de los Diputados, donde recoge al diputado Sánchez Pérez Cantejón, diciendo que su fecha de nacimiento es 29 de febrero del año 72, y en el otro lado te he mandado el Registro Civil de Madrid, donde recoge el acta matrimonial del señor Sánchez, y dice que nació el 20 de febrero del año 72. Es decir, ¿qué nació? ¿El año bisiesto? Es que esto es muy fuerte. Esto se puede corregir fácil.
Pero no pasa nada, no pasa nada. Y en cualquier caso, como digo siempre, y te dije ayer, amigo Diego, que la libertad no es gratis. Usted y yo hemos disfrutado de la libertad, porque somos una generación hecha así, realmente disfrutó la libertad. Y una vez que se disfruta la libertad, es muy difícil que te la arrebaten sin pelear. Por eso, entre otras cosas, es mi aparición ahora en estos focos, tanto en los focos de radio como de televisión, como también en los de los medios digitales, ¿no? Porque es que de alguna manera uno tiene que salir a decir, oye, hasta aquí, ya por aquí no. Y esas cositas, pues yo creo que construyendo un poquito el que se siga creyendo en la libertad es importante, ¿eh? Porque realmente cada vez tenemos menos. Y por último te quería decir también que el presidente de las Islas Canarias, el señor Clavijo, de tanto tiempo que lleva pregonando en el desierto, ¿eh? Porque no le escuchan ni los lagartos del desierto, que el problema que tenemos aquí, ahora me han dicho que estás en París, no sé para qué, el gobierno de Sánchez pues le da la espalda, y eso que tiene a un ministro de Las Palmas, que un ministro que es canario, que es el secretario general también del PSOE aquí en Canarias, y no le hacen absolutamente nada de caso. Y la influencia de inmigrantes pues ha desbordado ya las capacidades de todo tipo, incluso las capacidades de empatía. Fíjate lo que te estoy diciendo con los inmigrantes que llegan, y ya se ve como una cosa normal. Bueno, pues llegan, pues ahí está, ¿no? Y Bruselas pasa, igual que von der Leyen, pasa totalmente, igual que pasa de Trump. Y lo que no tienen que saber, que Trump ha dicho hace poco que España es una extensión de África y que en eso se va a convertir Europa.
Eso es peligroso. De todas maneras, no sabe bien, el señor Trump no sabe dónde está España, yo creo. Le interesa más Marruecos, parece que es más afín. Y además lo confunde.
Hombre, no sé si... es que me habla de una cosa también. Vamos a ver. Por supuesto que Trump sabe dónde está Marruecos, y todos los presidentes de Norteamérica, desde el 1 al 47, que este sabe dónde está en Marruecos. No olvidemos, amigo mío, y aquí te termino haciéndote el mismo apunte que te hice al principio con lo de Patroclo, no olvidemos que el primer estado que reconoció a los Estados Unidos después de la guerra con Inglaterra, porque eran colonias del todopoderoso Eduardo de Inglaterra, el primer país que reconoció a Estados Unidos fue Marruecos. Entonces le debe besos y abrazos eternos. Eso poca gente se preocupa de saberlo. Por lo tanto, Marruecos es amigo para siempre.
Pues yo voy a recordar una cosa, y es que ayer, 20 de enero, se reconocía la independencia de los Estados Unidos de América, y ¿sabes quién lo firmó? Gran Bretaña, sí. Francia y España, en un tratado que se llama el Tratado de Versalles. Ayer, 20 de enero, se cumplieron. Sí. Y firmaron Gran Bretaña, Francia y España. Que parece que nos escondemos.
La España potente, no, porque hoy tenemos
1783.
Perdón. en el 1783, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que hoy lo moderno es culparnos por nuestro pasado y escondernos, ¿no? Porque Europa, y concretamente Europa empezó y sigue España, pues se está perdiendo la fe en las creencias, en las tradiciones y en la legitimidad de lo que es lo nuestro, de lo que se construyó, ¿no? Por eso a Europa, la Europa occidental que conocemos, le queda poco, ¿eh? Y sobre todo sabiendo que los índices de natalidad y vienen de donde vienen, y la protección de las élites políticamente correctas protegen a los que protegen, ¿no? Y nosotros, esa Europa que usted y yo hemos conocido, donde también está España, pues le quedan dos generaciones para desaparecer, y entre otras, también reescribir la historia, porque la historia se cuenta según el que está en el poder, ¿no? Porque pues si no, mira lo que está haciendo ahora el señor Sánchez con aplaudiendo el 50 aniversario de la muerte del dictador, ¿no?
Antes de que se cumpla el 50 aniversario de la muerte.
Antes de que se muera, que en España no cambió nada con su muerte, cambió a partir del año 77, hacía dos años de movimientos brutales, que este chaval... ¿Y en qué año dice que nació el señor este?
Te tengo que dejar aquí, don Juan, es que no me puedo enrollar más contigo. Adiós, porque es un placer siempre hablar contigo.
Nada, nada, hombre, por Dios, si yo me pongo a hablar y tengo incontinencia verbal y no termino.
Mientras que sea verbal la incontinencia, vamos bien, Juan. Un abrazo.
Por ahora sí, por ahora sí.
A ver si nos vemos esta semana. Apunta en tu agenda, tenemos que vernos esta semana.
Venga, abrazo.
Fuerte abrazo.